Radio Vaticana entrevista al padre Raúl Troncoso, argentino, párroco de Tandil en Buenos Aires y dedicado actualmente al acompañamiento de sacerdotes. Troncoso sufrió 5 años de prisión durante la dictadura militar.
En Radio Vaticana, el padre Raúl Troncoso, de 76 años, es un argentino sacerdote diocesano. Padre peregrino en Roma, usted ha saludado personalmente a Papa Francisco.
Exactamente, fue el día 24 por la mañana, tenía que estar allí a las 6:30, fui a la residencia, concelebramos la misa primero y después de la misa nos encontramos. Realmente fue una alegría muy grande. Lo primero que me pregunta es, ¿qué haces aquí? Entonces yo le digo, mira, realmente yo no creo mucho en estas cosas, pero en vos creo y en el Señor que te eligió. Entonces lo que aproveché es para leerle una carta que yo tenía pensada, mejor dicho, se la había mandado a través de un vicario mío a las jornadas de Brasil, pero no se la pudieron entregar. Entonces le ponía en esa carta, querido hermano, amigo, y papa por casualidad. Entonces le hacía ver cómo rezábamos por él, que todos los días estaba en las oraciones nuestras y en cada Eucaristía, sobre todo para dar gracias a Dios por la vida que el Señor le había dado y también porque realmente lo había elegido para esto que él seguramente no lo pensaba, ni nosotros tampoco, pero que realmente Dios lo eligió así. Y por supuesto, toda elección de Dios implica la cruz. Entonces lo que queremos es ayudarte a llevar esa cruz a través de nuestra oración, sabiendo que estás haciendo cambios que son definitivos para la vida de la Iglesia y que son necesarios para que realmente el reino de Dios se siga extendiendo, no a los cristianos, sino a todo el mundo, por el mandato de Jesús, ¿no? Vayan y hagan discípulos míos. Comentamos algunas cosas de nuestra vida personal, la relación anterior. Hablamos sobre todo de la parte, diríamos, de las cosas que le fui pidiendo, como el movilizar algunas figuras que están introducidas a la causa, como es María Marta, que es una de las religiosas que él quería muchísimo, que está en la jurisdicción de nuestra parroquia, parroquia Santísimo Sacramento, pero que es un pueblo que se llama Fulton, en Tandil.
En Tandil, Buenos Aires.
Buenos Aires, exactamente. Y también de Monseñor Lodigiani, que fue el obispo de La Plata y que él tenía mucha amistad y realmente también ha estado introducida a la causa. Me dijo que siga adelante, que sigamos rezando, que todo eso iba a salir. Con el tiempo iba a salir, pero hay que esperar y rezar mucho. Y después hablamos de otras cosas así personales, ¿no?
Bien.
Muy personales.
Padre,
y él lo que me dijo, dice, no te olvides y seguí trabajando por los curas.
Seguí trabajando por los curas.
Sí.
Hablando de cura,
sí.
Hemos estado en la beatificación el 14 de septiembre del cura Brochero.
Exactamente, exactamente.
¿Cómo, qué imagen le queda a usted del cura Brochero? ¿Por qué se hizo presente ahí? ¿Usted quiso estar?
Y quise estar por una razón muy simple, porque creo que es como la imagen del sacerdote argentino y que puede ser para América, ¿no? De un sacerdote simple, sencillo, a la vez muy capaz y que sin desobedecer supo decir lo que tenía que decirle a su obispo y realmente lo interpretó y fue haciendo positivamente una inserción en la gente donde a través de los retiros espirituales, de los caminos, de las escuelas, de todas las instituciones que él fue haciendo, porque la fe implica, ¿no es cierto?, una transformación personal donde no, lo humano está adentro. Y cuanto más capacidad tengamos de ayuda a los hermanos, más vivimos la fe en Jesús, como lo hizo Jesús. Entonces, realmente, qué importancia que ha tenido la vida de este hombre, que ha marcado, diríamos, en Córdoba especialmente, pero en toda Argentina, una manera y un estilo sacerdotal donde la fidelidad implica un compromiso total con todo lo humano que hay que para que la persona crezca en dignidad, ¿no? Y creciendo en dignidad también crece la presencia de Dios dentro suyo.
¿Usted usted, padre Raúl Troncoso, usted dice que la elección de Dios conlleva la cruz, se lo dijo a Papa Francisco ahora cuando lo saludó en Santa Marta, concelebró con él, son, podríamos decir, viejos conocidos. Usted le dijo al Papa que la elección de Dios conlleva la cruz.
Exactamente.
¿Usted tenía presente en ese momento que como sacerdote usted pasó 5 años preso durante la dictadura militar y me contaba que todos los días le daban una paliza? ¿Cómo es esto?
Bueno, por una cantidad de motivos que es muy largo de explicar, realmente un día me tocó esto, me llevaron, estuve 5 años allí dentro, 5 años y medio, pero siempre lo tomé como que si fuera mi parroquia. O sea, nunca perdí la identidad sacerdotal. Y yo creo que el Señor me enseñó a hacer un trabajo nuevo, a pesar del dolor, de la tortura, de todo lo que nos pasó. El Señor estaba dentro. Y progresivamente, como éramos 8 más o menos, nos ayudó mucho a compartir juntos. Y evangelizábamos en momentos de recreo donde mucha gente se acercaba. Y realmente le decíamos cuál era nuestra misión. Y bueno, y gente que comenzó a rezar, gente que compartía con nosotros, gente que actualmente nos seguimos viendo y formamos todo un grupo.
Eran muchos en una cárcel, éramos, un lugar que se había convertido en prisión.
Exactamente, éramos 1.800 y tenía capacidad para 800. Así que de ahí pasaban dos cosas, o salías o no salías más. O de ahí te sacaban alguna noche y pasó. Yo, gracias a Dios, tuve... Una cosa importante que cuando fue el Papa, o me mandó su enviado, me parece que era Mendoza, por la cuestión con Chile, los obispos argentinos, por lo menos mi obispo había pedido, y parece que fue así, que le concedieron el poder sacarme, y después me enteré por otras cosas que yo salí ese día, pero si no hubiesen intervenido los obispos, el día anterior a mi salida me tocaba también quedarme para siempre.
Lo mataban. Padre, usted llegó ahí, lo apresaron, la dictadura militar en Argentina, lo apresó simplemente, me decía, porque usted, en vez de estar viviendo en la curia, se fue a vivir a un barrio,
exactamente,
donde estaba en contacto con todos, porque esa fue la causa.
Y yo creo que la causa es tu presencia molesta cuando realmente te metes con los pobres. Y bueno, y ahí entraban una cantidad de gente, pobre como entraban universitarios, como entraban todos. Uno más o menos sabía en qué cosa estaba cada uno, pero lo importante es que vos no podés dejar de charlar con aquellos que vienen a buscarte. Yo me acuerdo que Gera me fue a ver y estábamos ahí y me dice, sí, todavía estás viviendo. Y bueno, digo, pero es la opción que tomé y realmente me parece que era mi fidelidad a Dios por ahí, ¿no? Por ese camino.
Entonces, cuando a usted lo llevaron, se encontró en la cárcel, digamos, de la dictadura, con gente que usted conocía del barrio, del lugar donde había estado.
No, porque la gente que llevaron de ahí fueron a Santa Fe, algunos, pero todos siguieron viviendo.
Padre, me dice que contó con el acompañamiento de su obispo, que en ese momento es Saspe, ¿no? En Santa Fe.
Monseñor Saspe. Monseñor Saspe me fue a ver y realmente cuando entró iba con una... todo custodiándolo, que justamente no era para custodiarlo, sino para intimarlo, porque él iba a la cárcel también, muy cercana, que estaba en la ciudad, y permanentemente lo veía a todos, y eso molestaba en Coronda. Y con él pude hablar y le pedí, por favor, que me dice, mirá, prepárate para lo peor. Bueno, le digo, yo estoy preparado. Pero dice, establezcamos un correo. Entonces pudimos establecer un correo, yo le iba pasando la información a él, de todos los que venían y de todos los que desaparecían, como todos los que iban trasladados a otros lugares. Y él realmente los denunciaba, por eso nunca dejó de decir lo que sabía, ¿no? Y nadie entendía cómo podía saber tantas cosas. Y lo único que le pedí yo es cómo podía ejercer ahí dentro. Y ahí cuando fue y me dijo, realmente te doy los permisos.
¿Cómo podía ser de sacerdote dentro de la cárcel, ¿no?
Y me dice, te doy el permiso de campo de concentración. Yo te voy a mandarle en la medida en que pueda las hostias, el vino, conseguirlo, pero el vino era fácil conseguirlo dentro de todo. Así que celebraba la noche abajo de las camas y después le daba la absolución a los chicos que a veces venían torturados y por la noche le daba la comunión a todos ellos, ¿no? Qué sé yo, era el alma sacerdotal que transmitía eso, ¿no? Y me acuerdo que cuando hubo mi traslado hacia Buenos Aires, ahí perdí el Santísimo arriba del avión. Era un avión donde íbamos dos sacerdotes y alcancé a ver muchas mujeres embarazadas, porque cuando me taparon los ojos, yo alcancé a ver muchas mujeres embarazadas. Los pusieron y fue un rompernos todo con el vientre hacia arriba, con patadas, todo esto, y diciéndonos, bueno, esto ya los tiramos. Habían oído atrás, que después me encuentro con gente que todavía no podía creer que nosotros estuviéramos vivos, ¿no? Y realmente fue un viaje desde las 8 de la mañana y llegamos a Buenos Aires de Santa Fe a las 5:30 de la tarde, o sea que tiene que habernos llevado por todos lados y también todos a golpes, ¿no? Ahí arriba. Y cuando aterrizamos, los dos sacerdotes nos dejaron aparte, otro sacerdote que ya falleció, nos llevaron a La Plata, y en La Plata nos dijeron, sentimos que nos decían esto están listos, así que nos devolvieron otra vez, también todo apaleado, y nos pusieron en una celda. Estuvimos 3 o 4 días ahí.
¿Quedaron en La Plata después de ese viaje?
Después de La Plata, entonces devolvieron de vuelta.
Ha sido un viaje de tortura.
De tortura, exactamente.
Y en ese viaje de tortura, sí. Vos lograste ver mujeres embarazadas.
Mujeres embarazadas, que cuando declaré en el juicio lo dije. E inmediatamente, después que llegamos, estuvimos 2 días todos juntos, amontonados. Nos sacaron de vuelta y nos llevaron en un avión chico directamente a la cárcel de La Plata, al número 9. Y ahí entramos y estuvimos todo el tiempo.
Siempre con los ojos vendados, tapados.
Siempre con los ojos
tapados. Con una especie de capucha.
Exactamente, siempre. Sí, sí. Pero lo nuestro era rezar, esperar, ¿viste? Con dolor, pero es lo que le pasó a Jesús también.
O sea que no solamente ustedes estuvieron presos sin pruebas,
sí.
Solamente en el caso tuyo, Raúl Troncoso, padre, sacerdote, por haber estado viviendo en un barrio,
sí,
con la gente, sino que después, además de estar preso, los torturaban.
Exactamente, sí, y las torturas.
Durante 5 años.
5 años, sí, sí, sí. Torturas de todo tipo, ¿no? Psicológicas por un lado, golpes por otro, pero semanalmente eran golpes muy fuertes, ¿no? Pero como que te ibas acostumbrando al golpe. Te ibas acostumbrando al golpe. Muchos se quebraban, ¿viste? Y lo más importante, que después de todo esto, estando ya en la ciudad de Tandil, he recibido a más de 200 personas que habían pasado por allí, donde iban a reponerse, teníamos una casa retiro, pasaban unos días. Y para algunos que habían claudicado, porque no lo aguantás, hay gente que no puede aguantar y dice cualquier cosa, basta de salvarse, cualquier cosa. Entonces te preguntan y vas a decir, sí, no, vos hiciste esto, y te decías lo que podía. De vuelta, es una experiencia muy rica cómo el dolor también te transforma, ¿no? Si lo vivís con fe, y cómo te humaniza y te hace comprensivo de las situaciones de otro. Quiera o no quiera, nosotros tenemos el celibato, pero hombres que estaban solos, mamás que estaban por un lado, padres por otro, hijos por otro, ¿no? Era una cosa muy, muy difícil poder explicarla si no la vivís, ¿no? Pero yo salí muy fuerte, muy fuerte.
Esos que se quebraban, se trataba de decir, si vos decías lo que ellos querían, ¿qué pasaba? ¿Te liberaban?
No te liberaban, pero la cosa era menor.
Entonces, o sea, dejaban de torturarte.
Dejaban de torturarte y después a poco tiempo salías, pero diciéndote.
Ellos querían que uno entregara personas, por ejemplo. O sea, que uno dijera sí, tal persona.
Tal persona, y algunos decían.
Y complicaban por ahí a inocentes.
Exactamente.
O sea, hacía un círculo, ¿no?
Es un círculo.
Tomaban. Sí, sí. Empezaron tomando preso gente inocente, y después esa persona, porque estaban siendo torturados, delataban, por decir, a otro, sí, inocente.
Exactamente.
Y entonces así.
Sí, sí, como había también gente que estaba complicada, ¿viste?
Y también, claro, también había gente.
Y también cantaban cualquier cosa, ¿no? A mí me tocó todo tipo de gente, todo tipo de gente. Es como para pensarlo, ¿eh? Para pensarlo y buscar como que otra vez no se dé.
Permitían, por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios, tenían
después
una Biblia, algo
de,
así.
Después de un tiempo. Después de un tiempo comenzamos a pedir hasta que sí.
¿Celebraban la misa de, celebrabas la misa de memoria?
Sí, celebraba la misa de memoria.
Claro, no tenías ninguna ningún libro.
Ningún libro, no teníamos ningún libro. Sí, sí. Pero después por un buen tiempo no celebrábamos porque estábamos encerrados, ¿no? Hasta de a poquito fuimos pidiendo hasta que semanalmente comenzamos y después más gradualmente. Mejor dicho, concelebrábamos porque estaba el capellán.
Se trata no solamente del sufrimiento inocente, sino del propio el sufrimiento, no solamente, sino de cómo hacías para soportar ver que otros sufrían y que vos no podías hacer nada.
Exactamente, es un dolor interno que no se puede describir, pero yo rezaba tanto por uno como por los otros, porque quizás los que lo estaban haciendo eran empleados y tenían que hacerlo. Mirá, a mí me pasó una cosa muy importante, estando en Azul, después de haber salido, que estuve 3 meses con los monjes y después me fui a Azul, un día llega un hombre y me dice, yo quiero que usted bautice a mi hijo. Y bueno, fui, bueno, como hacía todos los bautismos, lo bauticé. Y ahí reconocí que era uno de los que me había estado en la que era un guardia de la cárcel. Es como, quería como, ¿qué te puedo decir? Reparar de alguna manera lo que nos pasaba a nosotros.
Uno que te había golpeado.
No sé si me golpeó o no me golpeó, pero lo pero reconocí. Estaba, claro. Lo reconocí.
Porque cuando los golpeaban estaban encapuchados.
Casi
con
siempre. Ahí, aunque no esté
capuchado. No sabían quién era.
No sabías quién eras. Así que, y después me fui encontrando a otros también, ¿no? De los cuales te aseguro, como yo te decía, cuando fui al juicio, yo le dije después de decir todo lo que tenía que decir, digo, bueno, realmente como creyente y como sacerdote, que realmente yo perdono, pero el perdón no sustituye a la justicia, por eso pido justicia.
Padre, me parece que hay mucha fe para poder soportar no solo el propio dolor, sino el ver el dolor de los otros, que son de las cosas que más deprimen y que
te sentís la impotente.
Gente, claro, es impotencia. Sí. ¿A quién agradece su fe?
Al Señor. Al Señor. Y yo creo a la comunidad que rezaba permanentemente.
¿Tenías esa conciencia? ¿Podías saber que había una, que había una comunidad rezando?
Exactamente. Porque de una u otra forma se agudiza el sentido y vos encontrás las formas de llegar aunque estés dentro. A mí me mandaban una carta de un religioso donde me decían que me hablaban de México y donde me decían también las rejas imprimen carácter y te alentaba mucho.
¿Imprimen carácter? ¿Estás refiriéndose el padre para nuestra audiencia? ¿Qué? Al hecho de que hay sacramentos. Entonces, que imprimen carácter, son los que se reciben una sola vez, sí. El bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Y entonces ahí, en este caso, se referían a la cárcel, como realmente te marca.
Te marca la vida. Te hace comprensivo, te hace fuerte y te hace descubrir que Dios es el dueño de la vida y que hay que quererla, amarla y sentirla, ¿no es cierto? Tanto la mía como la de los hermanos. Por eso cuando Francisco habla de la opción por los pobres no solamente son los que viven en un barrio, son los chicos discapacitados, son los presos, son todos, ¿no? Realmente uno va abriendo, se te va abriendo el entendimiento para comprender mucho más la situación humana de las personas, ¿no? Y es como Jesús, sin darte cuenta curás con la presencia. Sin darte cuenta, testimonías, pero no lo haces porque quiere, sino porque te sale. Te hace muy. El dolor te hace. El dolor tiene dos cosas: o te destroza o te madura. Si lo vivís con fe, te madura. Y si no, te destroza porque no tiene sentido.
Padre, usted ha recibido una misión directamente de Papa Francisco ahora, porque al encontrarse con él. Él le ha pedido que usted continúe con su trabajo por los sacerdotes. Sí. El Papa Francisco, según lo que usted nos ha dicho en la primera parte de esta entrevista, seguí trabajando por los curas. Es un mandato del Papa.
Es un mandato.
usted, y yo le hago esta pregunta porque como sé que se ha dedicado mucho, que se está dedicando, cuéntenos desde cuándo y cómo a la atención, al acompañamiento de los sacerdotes, probablemente es acá donde aparece todo lo que usted está diciendo, ¿no? Todo lo que el dolor ha madurado en usted como sacerdote. ¿Cuál es ese trabajo?
El trabajo es este, ¿no? Cuando vos pasás por una instancia de este tipo, vos quisieras que todos los sacerdotes vivan cada vez más su identidad, ¿no? Entonces, ¿por dónde tenemos que comenzar? Y por la formación de los sacerdotes y por los sacerdotes. Entonces, siempre y va a haber, existen y van a existir sacerdotes que tienen problemas. Entonces, qué importante es que uno se fue convirtiendo un poco en alguien como que podían escuchar, que podía, y fue acrecentando cada día más y cada día más. Y después, cuando salió toda la parte formativa a través de los cursos de formación permanente del episcopado, a mí me tocó ir como director espiritual, solo eran 3 años, y era una cosa muy linda estar juntos. Y a pesar de la edad y todo, y sin saber lo que a vos te había pasado, ¿cómo buscabas que ellos descubran la identidad de su vida, ¿no? Y cómo era importante que la vayan viviendo según las etapas que se iba dando en la vida sacerdotal, ¿no? Y con las dificultades que se podía tener. Y realmente cada día fue más, y venían uno y venía otro, y después ya otros de otras diócesis, y Y tuve todos estos años atendiendo.
¿Eso era ya en Tandil?
No, era en Azul.
¿En Azul?
En Azul.
En Azul primero.
Es en Azul primero. Después que estuve con los monjes 3 meses, realmente, después de haber vivido todo esto, el obispo de ahí, Monseñor Bianchi di Carca, no tenía mucha confianza. Entonces me recibió, yo comencé muy de a poquito, trabajando de a poco, después me quedé como párroco de allí. Y comenzamos también desde la periferia, el trabajo hacia adentro. Ahí fundamos escuelas en barrios muy pobres y varias instituciones que fueron trabajando, ¿no? Y todo ese trabajo fue, a la vez justo estaba el seminario, me pusieron de director, uno de los directores espirituales del seminario, que me ayudaba también mucho a vivir la vida de los chicos y qué cosas había que intensificar y qué cosas no, ¿viste? Tenía mucha confianza, los chicos venían al seminario. Después me trasladan a Tandil, bueno, también allí, ya más de 20 años, vas conociendo las comunidades y cómo realmente tu alma sacerdotal se va como abasteciendo de aquello que es necesario y vas descargando todo aquello que es secundario, ¿no? Y el motivo fundamental es Jesús y son los hermanos.
Sí. Usted, padre Raúl Troncoso, ha recibido llamados, pedidos de otros obispos, sí, y entonces sí. Hay varias diócesis, cuentan con su acompañamiento, sí, ejercicios sí. Espirituales.
Sí, más o menos yo calculo que son 30, 40 diócesis, más o menos el clero del país, más o menos lo conozco muy bien. ¿Qué es lo que hablamos?
30, 40 diócesis.
Sí. Lo que hablamos mucho con Francisco. Todas estas cosas él las sabía, se las contaba, las características del clero, del norte, del sur.
Cuando estaba en Buenos Aires, el cardenal, hablabas con él.
Sí, hablabas con él. Y antes de que él venga, estuvimos un día revisando un poco toda la cuestión del país, la parte de formación religiosa y de los sacerdotes. Tenemos como 3 horas más o menos charlando de todas estas cosas, cómo lo había vivido cada uno, cómo lo sentía cada uno, ¿no? Y había una, qué sé yo, una amistad que sin estar de cerca, pero vos te sentís unido, ¿no? Realmente. Además, él estuvo en los encuentros sacerdotales de Córdoba, en Cura Brochero, todos los años que fuimos siempre estaba su presencia, la presencia de alguien, ¿no? Que te animaba, que te fortalecía. Bueno, y ahí fue todo lo nuestro.
Con toda esta experiencia de contacto con Bergoglio, con el cardenal Bergoglio, ¿dónde estabas y qué fue lo primero que pensaste cuando supiste que había sido elegido papa?
Y una alegría inmensa. Y conociéndolo, hoy parece que no lo conocés porque se ríe, pero es un hombre de una convicción tan fuerte que realmente está provocando su presencia y además los hechos que va provocando, una confiabilidad en una transformación de la Iglesia que Dios la ha querido y ha sido él fiel y sigue siendo fiel. Por eso hay que rezar mucho y apoyarlo mucho, porque vendrán sus momentos de crisis como lo tiene cualquier persona. Entonces tenemos que estar al lado. No porque sea Bergoglio, sino porque realmente es la presencia de Dios en el mundo, ¿no? A pesar de que es el obispo de Roma, es la presencia en el mundo, ¿no? Yo creo que esta transformación y adhesión es tan fuerte que yo te diría que es casi milagrosa. Nosotros el día que él asumió pasamos todo por... Estuvimos en la iglesia, que es muy grande, se llenó la iglesia, pasamos una pantalla y los curas estábamos confesando. Y a mí se venía a confesar por Bergoglio. Yo digo, no entiendo nada. Nos cuesta a nosotros confesarnos, que venga otro, que no nada que ver y se confiese por Bergoglio, es un milagro.
Acá también pasaba eso.
Realmente es.
En el confesionario se escuchaba el nombre del Papa.
Exactamente.
Dijo Papa Francisco, por Papa Francisco.
Y lo sigue diciendo. Lo siguen diciendo.
La gente, sí, sí.
Sí, lo sigue diciendo. Yo creo que es una fidelidad a Dios que se transforma, ¿no es cierto?, en un evangelizador permanente a través de sus palabras, ¿no? Y con la certeza de que es de Dios. Esa capacidad para donarse a la gente, que nunca fue así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Él mismo se debe sentir cambiado, pero eso por ser fiel. Realmente yo creo que hay que tardar tantas gracias a Dios y nosotros los sacerdotes, ¿no? Ver en él como una imagen de respuesta, independientemente de la situación en la cual estemos, pues la entrega a Dios la puede hacer en cualquier lado y en la situación en que estés.
Papa Francisco nos dijo a los jesuitas en el día de San Ignacio que le ayudaba mucho pensar en el ocaso de la vida, el ocaso del jesuita, y que tenía la imagen de San Francisco Javier, que murió en ese intento de llegar a China.
Exactamente.
Y la imagen del padre Arrupe, que claro, después de decir a la gente en uno de sus viajes, en este momento no recuerdo, pero que antes de volver, él les habló de la oración, de la importancia de la oración. Y en el avión tuvo ese derrame cerebral que lo dejó ya
sin capacidad,
y bueno, el Papa nombró a alguien que lo reemplazara. ¿Cómo le gustaría al sacerdote Raúl Troncoso el ocaso de su propia vida, es decir, vivir
exactamente con la atención puesta en la fidelidad a Dios, que él nos haga fieles hasta el último momento? Yo creo que la fidelidad la va a dar él. La respuesta es nuestra, pero él nos va a dar la capacidad de ser fieles, ¿no? Si realmente nos dejamos amar. Porque el amor te transforma y el amor te cambia y te hace fiel.
¿Dónde ve Raúl Troncoso este amor de Dios tan particular?
Lo veo en todo. Lo veo en todo. En primer lugar, ¿por qué te eligió? En segundo, ¿por qué te conservó? ¿Y por qué te va asistiendo permanentemente en la vida y te va volviendo creativo para seguir trabajando por el reino? Y ya no te interesa mucho muchas cosas. Querés ser fiel y esa fidelidad te va llevando a ser creativo, porque va dando respuesta que vos nunca le hubiese dado en la vida. Y no te importa el tiempo, ni te importa la edad, ni te importa el espacio, ¿no?
¿Cómo te imaginás el encuentro definitivo con Jesús?
Yo digo, hoy justamente leía y le decía, Señor, que sea fiel, haceme fiel, porque vos sos fiel, yo quisiera ser como vos fiel, como me quisiste y diste la vida, yo también quiero dar la vida por vos, pero no sé cómo la voy a dar. Pero creo que es tan misericordioso, compasivo y misericordioso, esa misericordia que es como la del buen samaritano, ¿no es cierto? Baja, entra en tu interior y te cambia la vida. Nunca le pregunto cómo va a ser, pero tengo la certeza de que va a ser un encuentro, un abrazo, una búsqueda, pero no porque uno puso esfuerzo, sino porque él quiso. Por eso pido la fidelidad, para mí, para la comunidad, para todos, ¿no?
A nivel práctico, ¿qué le aconsejas a un sacerdote que, sintiéndose llamado por el Señor, tiene muchas dificultades, considera que esas dificultades son serias y bueno, está en una profunda crisis, pero de pronto es una cosa medio de paso, ¿no? No es posible, ¿no? Es decir, lo primero que se te viene para decirle a esta persona en un intento de ayudarlo, ¿no?
Esperanza y confianza en el Señor. Y sobre todo, la apertura para decir lo que interiormente le pasa.
Hablarlo.
Hablarlo. Todo hay que hablarlo. Todo lo que se esconde, en definitiva, te deteriora. Porque te va creando complejos y a la vez te va quitando la posibilidad de decirlo. Porque te da vergüenza, ¿no es cierto? Y te parece que no es sacerdotal tal cosa, no es humana tal cosa, no es exclusivamente sacerdotal, sino que te va ayudando realmente a abrirte a Dios y ver que es tan comprensivo y misericordioso que Él te va a sacar de ahí porque Él te quiere y porque te ama y porque en vos está la voluntad de hacerlo. Yo creo que todos tenemos pecados y muchos pecados, pero el Señor yo creo que no ve nuestros pecados. Lo que quiere ver es cómo salimos de eso o cómo lo amamos a Él para dejar de responderle, ¿no?
Muchísimas gracias, Padre Raúl Troncoso, con nosotros en Radio Vaticana. Y bueno, nos alegra muchísimo que Papa Francisco, a quien conoció como el Cardenal Bergoglio, lo haya confirmado como Papa en esta misión de seguir trabajando por los sacerdotes.
Te agradezco mucho. Yo también jamás pensé que podía hacer esto. Pero y ojalá puedan seguir trabajando y trabajando. La radio es un medio de comunicación que nunca se va a perder en el mundo. Y realmente yo creo que mucha gente, tanto que tenga posibilidades como que no tenga posibilidades, la radio la escucha.
Así es. Sí. Gracias a ti.
Gracias a vos.